estudio bíblico y esta parte de nuestra adoración que tiene que ver con las ofrendas, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para que todo lo que hagamos cuente. Tomemos un minutito para hacer uso de primera de Juan 1:9 e iniciamos. Bueno, comenzamos entonces nuestro estudio bíblico. La segunda parte, estamos en lo que es la creación y el diluvio. Ese es el tema que estamos abordando y ahora estamos viendo pues estas personas que están como la punta de la lanza del sistema cósmico en lo que concierne a la presentación de esta información que a la final no tienen cómo respaldarla. A la final, cuando andamos a lo más profundo de lo que ellos proponen, no puede ser corroborada. Y si tú no puedes corroborar algo, entonces se convierte en asunto de fe. Tienes que creerlo por la fe. Y si es creer por la fe, entonces es una religión, según la Corte Suprema de los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos ha dicho que la evolución es una religión humana. El comunismo es una religión humana, señoras y señores, para que lo sepan. Que ellos creen en ciertas cosas y no tienen cómo comprobarlo, porque cuando ahondas te das cuenta que es una falacia. Todo lo que ellos proponen es una falacia, es una mentira, va en contra de la verdad absoluta de la palabra de Dios, que se encuentra, como lo estamos haciendo, como estamos estudiando en el libro de Deuteronomio, cuando Dios le da a Moisés los 10 mandamientos que contiene el detalle absoluto de cómo Dios hace prosperar una nación de la manera correcta. ¿Okay? Entonces lo que estamos viendo son estas personas que de nuevo están patrocinadas y respaldadas por las Naciones Unidas para que ellos propongan sus casos. Y lo que ha sucedido en el transcurso del tiempo es que estas cosas se han mejorado. Cada vez que ellos tienen una objeción, ellos buscan la manera de esa objeción echarla abajo. ¿Me explico? Y con los nuevos descubrimientos y con la ciencia y con todas estas cosas que se ha ido desarrollando, como nos dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos la ciencia incrementará, ¿verdad? Los viajes y todo eso, bueno, eso tiene que ver con el perfeccionamiento de esos sistemas. Pero, a la final, no importa cómo lo hagan, para el más incauto fácilmente puede creer. Pero para la persona que tiene conocimiento, sigue ahondando hasta que ellos llegan al vacío, señoras y señores. Completamente. No pueden respaldar nada de lo que dicen con el sistema científico que ellos mismos proponen como la verdad. ¿Te das cuenta? Bueno, entonces, veamos el asunto de la geología de la uniformidad como primer grado. Entonces, aquí vemos que la filosofía de la ciencia del uniformismo. Y de nuevo, permítanme decirles esto, los voy a pasar por esto para que se familiaricen. Estos nombres los vamos a volver a decir otra vez. No espero que ustedes se memoricen todas estas cosas, porque es muy difícil, como comprenderán. Pero a uno se le va grabando poco a poco, porque cuando ahondemos estas cosas y lo presentemos con el punto de vista de los eruditos que están en nuestro campo de la geología, nos vamos a dar cuenta de la realidad y que estas personas, los geólogos y los científicos históricos, no lo pueden refutar. Es demasiado fuerte lo que ellos proponen, que no se puede refutar, básicamente. De nuevo los conducen al vacío y ahí se quedaron, en su fe, que es una fe que no tiene base. O sea, ¿de qué estamos hablando? De otra cosa que yo les he comentado a ustedes y que ya nosotros nos hemos familiarizado con ella. ¿Y de qué se trata? De la metafísica, más allá de lo físico, ¿se recuerdan? Palabras que no se utilizan normalmente en nuestra vida cotidiana, pero ya nosotros sabemos lo que es la epistemología, porque lo hemos visto muchas veces, sabemos lo que es la ética y la política, todas esas cosas las hemos estudiado una y otra vez, entonces estamos familiarizados con esos términos y podemos edificar sobre esos ladrillos nueva información. Para edificar nueva información tienes que tener información previa. Entonces, por eso les estoy presentando esto. Un par de veces se lo voy a presentar no más, pero es atrás de esto que está todo este movimiento. Y hay otros adicionales, pero todos se bifurcan, o sea, salen, se ramifican de estos sistemas. Entonces, la geología de la uniformidad, que propuesta por Charles Lyell en el año 1830. En la filosofía de la ciencia, el uniformismo, también conocido como la doctrina de la uniformidad, es la suposición de que las mismas leyes y procesos naturales que operan en las observaciones científicas actuales siempre han operado en el universo, en el pasado, y se aplican a todo el universo. ¿Okay? Y eso, tú no puedes llegar ahí porque tú no puedes corroborar eso. Pero nosotros nos damos cuenta a través de la Biblia que sí ha pasado algo muy interesante, porque la Biblia nos deja saber, por ejemplo, que el diluvio universal, que fue un inundamiento, más que todo, es más un inundamiento que diluvio, no cubrió el monte. ¿Cuál es el monte más grande del mundo?
El Everest.
No cubrió el monte Everest. Dices, ¿cómo? No lo cubrió porque no existía el monte Everest. Porque en el movimiento platectónico, después de esos movimientos es que se elevan estas grandes cordilleras y se elevan estos grandes picos. Pero antes estaba todo plano, antes de que hubiera estos sismos. Entonces no lo había cubierto. Después, sí, otros picos sí los cubrió. Pero se dan cuenta, muy interesante, porque cuando tienes la información adicional te das cuenta de, bueno, sí, aquí hay algo maravilloso. De todas maneras, aquí vemos que se refiere a la invariancia en los principios metafísicos que sustentan la ciencia, como la constancia de causa y efecto a lo largo del espacio-tiempo, pero también se ha utilizado para describir la invariancia espacio-temporal de las leyes físicas. Y ahí pueden ver lo que está subrayado. Aunque un postulado, o ellos están postulando eso, están poniéndolo para que la gente lo entienda, ¿verdad? En inglés es postulate, lo ponen al frente para que la gente lo vea. No comprobable, que no puede verificarse utilizando el método científico. Ah, ahí está el disclaimer, como quien dice. Es decir, si te va a hacer esto, pero aquí, ojo, aquí hay un caveat. Caveat es, ojo con el consumidor. Cuando dice caveat emptor, estas palabras caveat emptor, que son palabras latinas, se utilizan en inglés, es consumidor alerta. Alerta de lo que se está vendiendo. Simplemente porque tengan que una cosa maravillosa, tú investiga antes de comértela, antes de hacerlo, ¿ok? Porque puede causarte mucho daño. Entonces, no es comprobable que no puede verificarse utilizando el método científico. Esa es la descripción misma de la geología de la uniformidad, o el uniformismo. El uniformismo no ha sido un primer principio clave que de prácticamente todos los campos de la ciencia. Ha sido un principio clave, o sea que es una base fundamental de todos los otros campos históricos de la ciencia. Y no se puede comprobar. Pero lo enseñan como verdad en los colegios. ¿Okay? Vamos al próximo, la evolución darwiniana, de Darwin. ¿Okay? Aquí tenemos propuesta en el año 1859. De paso, esto no es original de él. Él viene, hay otras personas que lo proponen y él más o menos lo perfila de una manera diferente. Pero esto ha causado de nuevo ese éxodo masivo en las familias de los hijos que van a las escuelas y terminan siendo ateos. Terminan no creyendo en Dios, porque les han enseñado que Dios no existe, que esto es todo pura científico, esto es el descubrimiento científico. Ahora, veamos lo que dice. Aquí nos deja saber que las teorías darwinistas son evolucionistas, que todo está evolucionando. Pero su aportación clave es el concepto de la selección natural, considerando determinante para explicar la causa de la evolución, que en su posterior desarrollo, ¿verdad?, con numerosas aportaciones y correcciones, porque eso ha venido corrigiéndose por mucho tiempo, porque siempre algo nuevo sale, de lo cual uno contaba, entonces tienes que añadírselo y tienes que descartar lo que dijiste anteriormente porque no concuerda con la nueva información. Entonces, pero esa información se la presentaron a otra generación como verdad. Pero ahora se dan cuenta, no era así, era de esta manera. O sea que es cambiable, variable. Lo único que cambia ahí de evolución a es su teoría. Pero en sí la evolución, cero. Entonces, con numerosa permitirá la formulación de la teoría de la evolución actual o síntesis evolutiva moderna. Aquí el meollo de esto es, de nuevo, la microevolución y la macroevolución. Y lo que esto propone es la macroevolución, que se puede cambiar de una especie a otra especie. Y eso es imposible. Nuestro Señor dijo, hizo a los animales, cada uno según su especie. Y ahí no cambia. Sí. ¿Perdón?
Su género,
gracias. ¿Okay? O sea que fíjense ustedes lo interesante. Están engañando a toda la nación. Pero Satanás engaña a todo el mundo. ¿Pero cómo lo hace? El asunto es que nosotros estamos viendo cómo es que Satanás engaña. ¿Te das cuenta? Nosotros estamos, lo ponemos a la lupa. Oh, fíjate, aquí está, claro, esto es lo que está haciendo con estos jóvenes. Y tú no puedes luchar con todo eso. Porque aquí, por ejemplo, tenemos muy pocas personas, pero las escuelas están llenas de jóvenes. Y son millones de niños que están yendo a las escuelas, millones de jóvenes que están yendo a la universidad, millones. Y, claro está, no se permite enseñar religión. Pero esto es una religión. Pero ellos dicen, no, esto no es religión, esto es ciencia. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque ya tienen, ya lo tienen compuesto desde arriba para que se presente las cosas que Satanás quiere promulgar para que a la final él sea el que tenga la rienda. Entonces, veamos ahora a la cosmología de la gran explosión, que esa es la que fue formulada pues, por este padre católico, también llamada la gran explosión o Big Bang. Se entiende pues en la cosmología el principio del universo, es decir, el punto inicial en que se formó la materia, el espacio y el tiempo. De acuerdo con el modelo cosmológico estándar, el Big Bang tuvo lugar hace unos 13.800 millones de años. Y las teorías sobre el Big Bang no describen en realidad este hecho en sí, sino el universo temprano, en su evolución temporal después del Big Bang. ¿Okay? Ahora déjeme darle un poquito más de información. El término Big Bang, que es la gran explosión, no se refiere a una explosión en un espacio ya existente. O sea, según ellos, no existía el espacio. Probablemente ocurrió de la nada. ¡Pah! La explosión enorme, ¿verdad? Sino que designa la creación conjunta de la materia, el espacio y el tiempo. ¿Quién es el dueño de la materia, el espacio y el tiempo? Dios. Claro, es que ellos leen la Biblia. Ellos saben que Dios dice, hágase y se hizo. Entonces, ¿cómo lo explican ellos? Big Bang. Ahora, lo quitamos de Dios, simplemente que es un asunto científico que ocurrió por la densidad. Estamos hablando de la densidad de una molécula diminuta, pero tan densa y compacta que hace el universo entero. De ahí sale todo el universo, señoras y señores. El espacio sideral con los billones y billones de galaxias, todo sale de ahí y se va expandiendo con el ciclo de tiempo, con la campana esa que les enseñé. Entonces, a partir de lo que se conoce como una singularidad. Ellos sacan sus palabras y las ponen, etc. Ahora, para entender qué hace, a qué hace referencia el término singularidad, uno debe imaginarse el desarrollo del universo en expansión en el sentido temporal inverso, o sea, hacia atrás. ¿Okay? Retrocediendo hacia el pasado, hasta llegar al punto en que la densidad de la materia y la energía se hace infinita. De acuerdo con eso, durante un breve instante, después del Big Bang, la densidad del universo tiene que haber sido superior a la densidad de Planck. Ese es el nombre conocido como Planck. P-L-A-N-C-K. Primero que todo, ustedes pueden observar la cantidad de palabras que tienen que utilizar para describir algo. Pues no lo pueden describir simplemente como lo hace Dios en Génesis 1:1. ¿Okay? Dios lo hizo con unas cuantas palabritas, es todo. Ellos tienen que meterle información y cosas porque tienen que definir ciertos conceptos para que tú llegues a finalmente a ver lo que ellos te están tratando de explicar. En este estado, entonces, dice, la teoría de la relatividad general carece de validez. Para explicar la situación del universo en este momento, habría que recurrir a una teoría aún desconocida de gravedad cuántica. De ahí que la física actual no conozca ninguna teoría generalmente aceptada capaz de explicar el universo en sus inicios ni el propio Big Bang. No lo pueden explicar. Es pura teoría. Es ciencia ficción. Ustedes saben que hay personas que escriben ciencia ficción que es una maravilla. Bueno, eso es ciencia ficción básicamente, pero la proponen como la verdad. Entonces, transcurrido aproximadamente un microsegundo después del Big Bang, el universo ya se había expandido y enfriado lo suficiente como para su desarrollo posterior estuviera determinado por los procesos que podemos observar en la física de las partículas. O sea que eso ocurrió en segundos, señoras y señores. Y se enfrió en segundos también. Entonces, la teoría del Big Bang se ocupa de la evolución del universo en un rango temporal que abarca desde el tiempo del Planck, de nuevo la palabrita Planck, de 10 al poder de 43 segundos. O sea, que estamos hablando que después del Big Bang, hasta entre 300.000 y 400.000 años más tarde, cuando ya se empezaron a formar los átomos, fíjense ustedes, de la nada, señores, de la nada. ¿Okay? Entonces, parecen bancos. Los bancos hacen billetes de la nada. Pues no sé si ustedes, es otra cosa que yo les voy a explicar uno de estos días. Lo que viene después ya no forma parte del Big Bang. O sea que el Big Bang es la parte original de los primeros 300 o 400 mil años. ¿Quién estaba allí 300 o 400 mil años atrás? Nadie. Pura teoría. Entonces, eso es lo que vemos con este proponente, pues, en lo que concierne a la cosmología de la gran explosión. Entonces, ahora veamos otro más, porque ese es el tercero que les presenté. Ahora les voy a presentar al cuarto, que es la teoría de la filosofía materialista, que es propuesta por Georgi Plejánov, que es un marxista comunista en el año 1880, que no cree en Dios, como comprenderán, porque es materialista, pero ellos, claro está, son los que proponen esto. Entonces, aquí tienen ustedes lo que nos deja saber. La concepción materialista de la historia, también conocida como el materialismo histórico, es un término acuñado por el marxista ruso Georgi Plejánov, que alude al marco conceptual identificado por Karl Marx, ¿qué? Y usado originalmente por él y Friedrich Engels, otro comunista, que son pensantes, ahora son personas brillantes. ¿Para qué? Personas brillantes. Para comprender la historia humana. Entonces ellos tienen que formular la propia historia humana, porque ellos quieren llegar a construir este mundo sin Dios. ¿Okay? El hombre está por sí mismo, está gobernándose. Entonces, el materialismo es la idea que postula que la materia es lo primario y que la conciencia existe como consecuencia de un estado altamente organizado de esta, de la materia. O sea que la materia, está hablando de que la materia se va componiendo en el cerebro y entonces esta persona es altamente organizada por un proceso evolutivo, ¿verdad? Entonces puede tener un cambio cualitativo. Ahora, en cuanto a la relación del pensamiento humano y el mundo que nos rodea, la cognoscibilidad es aquello que se puede conocer, esa palabra, cognoscibilidad, ¿no? Si usted que no la ha visto, porque no se ve mucho en los lugares que nosotros solemos frecuentar. Cuando tú vas a trabajar mecánica, tú no vas al señor que te dice, bueno, ¿cuál es la cognoscibilidad que eso se puede arreglar? Eso. ¿Qué? Si no se oye, me explico. Entonces, pero claro está, nosotros para entender cosas mayores tienes que tener vocabulario. Sin vocabulario no puedes entender cosas mayores, porque una palabra define algo grande. Entonces, aquí vemos que eso es lo que tenemos aquí. Según esta concepción, entonces, de este mundo, el materialismo afirma que el mundo es material y que existe objetivamente, independientemente de la conciencia. Según esta concepción, la conciencia y el pensamiento se desarrollan a partir de un nivel superior de organización de la materia en un proceso de reflejo y de la realidad objetiva. O sea que si tú lo puedes hacer de esta manera, lo puedes manipular. Puedes manipular el pensamiento, puedes manipular a las personas como tú quieres para hacer lo que tú quieres con las personas. Entonces, el materialismo también sostiene que la materia no ha sido creada de la nada, que tenemos el otro punto, ¿okay? Sino que existe en la eternidad, y que el mundo y sus regularidades son conocibles por el humano, ya que es posible demostrar la exactitud de ese modo de concebir un proceso natural, reproduciéndolo nosotros mismos, creándolo como resultado de sus mismas condiciones, y además poniéndolo al servicio de nuestros propios fines, ¿verdad?, dando al traste con la cosa en sí inasequible. O sea que, según él, la materia siempre ha existido. La materia no tiene principio ni tiene fin. No hay causa en efecto. O sea que él echa eso abajo y tiene una nueva manera de pensar. Entonces las afirmaciones del materialismo entran en oposición con las del idealismo, al afirmar que solo hay una clase de sustancia, la materia. El materialismo es un tipo de monismo ontológico. Estamos hablando, eso es una religión humana, señoras y señores. Desde los comienzos del siglo XIX, por influencia del materialismo histórico, ojo con la ciencia histórica, ojo con la geología histórica, ojo con este asunto del materialismo histórico, porque cuando habla de historicidad, tienes que remontarte billones de años de atrás o millones de años de atrás, y ahí no había nadie. O sea que lo único que pueden hacer es dar conjeturas, ¿okay? Tesis de lo que ellos piensan que era, pero no pueden comprobar científicamente. No hay manera de comprobarlo, no hay manera de reproducirlo en un laboratorio lo que ellos están diciendo. Entonces, ¿qué es? Fe. Tienes que aceptarlo por medio de la fe. De nuevo, o crees en el Creador que hizo el cielo, la tierra y el universo, o crees en el hombre. ¿Okay? Con estos castillos que les presenté, que son estas fortalezas que atrapan a la mente del individuo y le quitan la segunda herencia. ¿Oyeron eso? Si tú crees eso, se te fue la segunda herencia como cristiano. Entonces, para este materialismo de tipo histórico, aquí tenemos que, en ese sentido, el materialismo se refiere a varios marcos teóricos que buscan las causas de los procesos históricos y el cambio cultural en las causas materiales. Fíjense que ellos siempre están buscando el cambio cultural. ¿Por qué? Porque ese es el proceso que está pasando en los Estados Unidos. ¿Cómo creen ustedes que se está implementando el cambio cultural en los Estados Unidos para devasar la ética, para devasar la metafísica de los Estados Unidos? Con este sistema. Estás cambiando las normas. Estás cambiando lo que los 10 mandamientos nos dejan saber. Los 10 mandamientos protegen el libre albedrío, el matrimonio, la familia y el nacionalismo. ¿Okay? Y lo que haces tú con este sistema es que tú devasas todo lo que nosotros sabemos como nación que nos ha dado la prosperidad y la cambias por un sistema que trae la ruina. Porque Satanás está en el sistema de robar, matar y destruir. Arruinar. Satanás te arruina. Si estás en la ruina es porque has estado pegado al sistema cósmico y te has alejado de tu Dios. Porque tu Dios te ama, pero Él quiere que lo conozcas. Y si no lo conozcas, esto es lo que vas a creer. Todo esto de estos pensadores que proponen este tipo de cosas. Entonces, aquí vemos que para ese materialismo de tipo histórico, las causas últimas en los fenómenos sociales están determinadas por los factores materiales. Y rechaza explícitamente las explicaciones en las que intervienen factores sobrenaturales. Nada de sobrenatural. La Biblia para ellos es sobrenatural. Entonces, tomando como un hecho la irrelevancia científica de Dios, de espíritus y de una supuesta inteligencia del mundo en el devenir histórico. O sea que ahí te está diciendo, esas palabras significan que ellos no creen en la metafísica cristiana. La metafísica es lo que está más allá de lo físico y es la verdad que conduce al ser humano que fue creado por Dios y que no cambia porque no está sujeta ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia, porque la creó Dios y Dios no está sujeto ni al tiempo, ni a la sustancia de la materia. ¿Okay? Entonces, es un tremendo engaño. Y vemos pues que después de eso, rechazando, pues ahí están desmascarándose. Esto es algo muy interesante que tanto el socialismo como el comunismo, como Islam, por ejemplo, lo que hacen ellos es que cuando son poquitos, están calladitos. Pero llegan al 10, 15%, 20% y ya comienzan a vociferar y a hablar y a quitarse la careta y te dicen las cosas tal y cual como son, tal y cual como ellos los ven, que es un desastre. Entonces, claro que nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto. De espíritus y una supuesta inteligencia del mundo a devenir histórico. De acuerdo con el materialismo, las causas últimas deben buscarse en factores mediables y aprendibles, empíricamente. ¿Se recuerdan de ahí Platón? ¿Está Platón? ¿Y quién era el otro? Aristóteles. ¿Okay? Uno con la mano arriba, uno con la mano abajo. Uno habla del empirismo y el otro habla del racionalismo. O sea que desde atrás viene todo esto. No vayan a creer que es nuevo. Solamente que se van mejorando los sistemas y estas personas captan lo que estos pensadores tenían y van mejorándolo, poniéndole palabras más bonitas para que las personas lo crean. Entran al aula del colegio y a los niños los engañan como tontos. ¿Cómo tontos? Pues no tiene. ¿Cómo se puede defender un niño si no tiene la información? ¿Cómo yo sé que si no tienes la verdad absoluta de la palabra de Dios y la conoces bien, engañado estás? Y claro está, no puedes servir a dos amos. Vas a odiar a uno y abrazar al otro. Y si tú abrazas este sistema, te alejaste de Dios. ¿Okay? Entonces, tremendo. El quinto método de la adaptación de radioisótopos. Permítame ponerle esto aquí. Este fue Bertrand Bolwood, un americano, en los años 1907. La datación radiométrica, o datación radioactiva, o datación por radioisótopos, que el carbono 14 es uno de los métodos, ¿verdad? Es una técnica utilizada para datar materiales como rocas, minerales y restos orgánicos, carbono, ¿verdad? En los que se incorporan de manera selectiva impurezas radiactivas cuando se formaron. Y el método se basa en la comparación de la abundancia de un radionucleoide que ocurre natural dentro de la materia con la abundancia de sus productos de descomposición que se forman en una tasa constante de desintegración conocida como De paso, el uso de la datación radiométrica pues fue publicado por primera vez en el año 1907 por ese radioquímico estadounidense Bertrand Wood. Se lo quería decir. Entonces, se forman una tasa constante de desintegración conocida a partir de una idea ya avanzada por el británico Ernest Rutherford en el año 1905. Y ahora es la principal fuente de información sobre la edad absoluta de las rocas y otras características geológicas, incluida la edad de las formas de vida fosilizadas y propia de la edad de la Tierra, y también se puede utilizar para datar una amplia gama de materiales naturales y artefactos antiguos. Entonces, dice, pero no es fidedigna, señoras y señores. Se han tomado ejemplos de dos cosas diferentes que salen del mismo lugar, y una tiene una datación de muchos años y la otra de pocos años. Entonces, al permitir el establecimiento de escalas de tiempo geológicas, proporciona una importante fuente de información sobre las edades de los fósiles y las tasas reducidas en cambio evolutivo. Junto con los principios estratigráficos, los métodos de datación radiométrica se utilizan en la geocronología para establecer la escala temporal de la geología. Ojo, porque esto entra también en la geología histórica. De nuevo, está remontándote a tiempos que no estaba ni un solo ser viviente en la faz de la Tierra, y te lo están diciendo como si fuera verdad. Pero es la fe del individuo la que te está diciendo eso. Entonces, entre las técnicas más conocidas están la datación potasio-argón, la datación uranio-plomo, la datación por radiocarbono, basada en la desintegración del isótopo carbono-14, comúnmente utilizada para la datación de restos orgánicos relativamente recientes, de hasta 60.000 años. ¿Okay? Claro está que eso tampoco se puede comprobar. Pues bien, estos son uno de los cuantos proponentes de filosofías, teorías, conjeturas ligadas al tiempo que no pueden ser científicamente verificadas utilizando el sistema científico. Ninguna de estas cosas que les he propuesto se pueden verificar científicamente. La verificación científica comprobable es el espinazo de la ciencia. Eso es lo que utilizan ellos para decir que la Biblia no se puede comprobar. O sea, ¿cómo vas a creer en algo que no puedes comprobar? Te están diciendo de la Biblia, pero ellos mismos están haciendo lo mismo, por su lado, porque ellos no pueden comprobar absolutamente nada de lo que están diciendo. Es pura conjetura. Entonces, ese es el sistema científico que forma el espinazo, pues, de lo que la ciencia dice que es verdad. A la final, bajo un fuerte escudriño, llega a ser un asunto de fe. O sea, que creer en lo que ellos proponen es creer en el hombre y, por ende, en el sistema cósmico. Entonces, yo lo que les quiero poner en estos momentos en la pantalla es a 2 Corintios 10:4. Porque fíjense lo que nos dice. Porque las almas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué interesante, ¿verdad? Esas fortalezas se forman en tu mente. Te atrapan la mente con este tipo de cosas, te lavan el cerebro, y una vez que eso ocurre es dificilísimo deslavar el cerebro. ¿Eh? Tienes que tener información fidedigna, y ya tú perfilas las cosas de una manera diferente porque te vas a basar en la información previa que tienes en tu cabeza para mirar la información que se te está presentando ahora. ¿Okay? O sea que tiene que haber un proceso de desconstrucción para que tú puedas ver la verdad. La palabra de Dios a través del Espíritu Santo tiene que sacar el cincel y sacarte esa coraza que tú has logrado obtener por medio de estos sistemas. ¿Por qué? Porque son fortalezas que han llegado a ti y te han han tomado de tu pensamiento, han atrapado tu pensamiento. Entonces fíjense que aquí vamos al griego, donde está, porque tenemos que ir al griego para saber lo que dice la Biblia. La palabra de Dios es inspirada. Y en la parte de abajo, ustedes pueden ver que yo les he subrayado la palabra ukuromatón, ukuromatón, ¿okay? Y aquí tienen cómo se ukuromoa es la palabra como se encuentra en el diccionario. Esta palabra con la ON que ustedes ven aquí, permíteme caminar hacia acá para que lo vean. Esta es la palabra que estamos viendo. La ON es una terminación que concuerda pues con lo que se está diciendo. O sea, el tiempo, el número y todas esas características del lenguaje. Pero cuando vas a ver la palabra en el diccionario, aparece en el infinitivo. Y en el infinitivo la palabra es ukuroma. Ukuroma. Se utiliza metafóricamente, estas son las definiciones de los diccionarios más fuertes del griego bíblico, se utiliza metafóricamente para designar cualquier punto de vista o argumento en el cual uno confía. ¿Okay? Eso es lo que estamos viendo, que a los jóvenes los están haciendo confiar en este sistema de las fortalezas modernas en contra del conocimiento de Dios. La geología de la uniformidad, la evolución darwiniana, la cosmología de la gran explosión, la filosofía materialista, los métodos de datación de los óptopos, y claro está, todos son respaldados por las Naciones Unidas porque Satanás quiere formular esa nación. Él está en contra del nacionalismo, que es bíblico, protegido por los 10 mandamientos, y quiere entrar en el internacionalismo. El internacionalismo es satánico, 100% satánico, señoras y señores, y nosotros nos tenemos que alejar de eso, por lo menos saber de qué se trata, ¿para qué? Para no ser engañados. Entonces, con eso nosotros podemos ver las cosas de una manera diferente. No nos dejamos engañar. Recuerden que nosotros, como cristianos, somos embajadores de Cristo. Representamos al reino de Dios, señoras y señores. Y como tales, nosotros vamos en contra de estas, no las carnales, porque dicen, no, nuestras creencias no son carnales, no son a bala que lo vas a resolver, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, de filosofías, para sutilezas, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que llegan a nosotros, ya nosotros tenemos la información divina para echarlas abajo. Ya sabemos que no, que son mentiras, no vamos a perder el tiempo escuchando mentiras. Pues bien, ahora permítame darles el recuento como aparece en la Biblia y después vamos a estudiar el asunto profundamente. Pues estamos viendo qué es la creación. Y con esto vamos a culminar porque nos vamos a demorar un minutito, pero yo quiero leer donde se encuentra toda la información que Dios da acerca de la creación. Y después vamos a entrar tan profundamente en esto que no va a quedar duda alguna, ni un ápice de duda en nuestros corazones de lo que Dios ha hecho. Y cómo Dios ha propuesto todas las cosas. Porque en la palabra de Dios no hay error. Es perfecta. Esa la puedes escudriñar, la puedes sacar de aquí, la puedes poner aquí. Y a la final es como el oro, ¿verdad? Que tiene valor intrínseco. O sea que siempre va a ser oro. Y la palabra de Dios utiliza esa metáfora del oro. El oro que no perece, dice la palabra de Dios. Entonces, comencemos con el primero. Y les quería poner cómo se utilizaba la palabra esa. La fortaleza se utiliza en Proverbios 10:29 en la Septuaginta, que es la traducción que se hace del Antiguo Testamento por los 70 eruditos en Alejandría, Egipto, del Antiguo Testamento. Y se traduce la palabra hebrea en fortaleza, que es la misma palabra que tenemos, ¿verdad? Fortaleza para el íntegro es el camino del Señor. O sea, ¿qué es lo que nosotros mantenemos en nuestra cabeza? La fortaleza del Señor, la información divina. Pero la ruina para los que obran iniquidad. Okay, entonces, bien. Entonces, ahora sí comencemos con este asunto. Génesis 1, vamos a ver de Génesis 1 hasta Génesis 2, 3. Y claro está, fíjense cómo hemos visto pues toda esta información que viene del sistema cósmico, pero fíjense cómo dice Dios acerca de la creación en el primer versículo. Versículo número 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios, o sea, él creó de la nada, ex nihilo. Ex nihilo, no había nada, él dijo, hágase, pum, se hizo. Él tiene el poder para hacerlo. Y después dice, la tierra estaba sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Cuando tú dices que la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, era porque la tierra ya estaba ahí. ¿Vieron eso? Ya la tierra estaba ahí. Estaba pues, entonces, las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Después vamos a entrar en detalles, no voy a parar aquí para darles explicaciones adicionales, pero de eso se trata este estudio. Vamos a ver todo el asunto de la creación, lo vamos a comparar con la ciencia ficción, porque yo le digo ciencia ficción a la ciencia histórica, y con la ciencia genuina, porque nosotros no estamos en contra de la ciencia. Nosotros nos interesa la ciencia porque la ciencia corrobora todo lo que la Biblia dice, señoras y señores. Pero lo que no queremos es esa ciencia histórica que no puede corroborarse y que es pura, está llena de conjeturas y llena de tesis y llena de cosas que los eruditos de las materias proponen. Pero en realidad, ¿verdad? Cuando lo llevas a la conclusión, no sirven, son fe. Entonces, dice en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. Interesante que él pone la mañana y la tarde, ¿verdad? Un día. El primer día de 24 horas. 24 horas. Después dice, y llamó Dios a la luz día, okay, después en el versículo 6 dice, entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y fue así. Y después, en el próximo versículo dice, en el versículo 8, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana, el segundo día de 24 horas. Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco la tierra, y al conjunto de las aguas lo llamó mares. Y vio Dios que era bueno, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género. Óiganlo, según su género, las semillas y los animales tienen que ser según su género. O sea que la macroevolución es una mentira. Pero ¿cómo entran ellos en los colegios con la microevolución? Y a través de la dialéctica religiosa, de la dialéctica comunista, ¿qué hacen? Van cambiándole. Y de repente los jóvenes se ven que pasó de la microevolución a la macroevolución. Ahora hay cambio de género, de especies. Ahora uno puede cambiarse. Imagínense, la ideología de género es parte de todo eso que le estoy presentando. Bueno, de todas maneras. Y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas den semillas, los árboles frutales den frutos sobre la tierra según su género. O sea que manzana produce manzana. Ahora, ¿cuántos tipos de manzanas hay? Muchísimas, ¿verdad? La Fuji, bueno, hay una cantidad de manzanas, verde, amarilla, de todos los colores. ¿Okay? Pero son manzanas. No sale de manzana a toronja, ¿okay? Porque es según su género. Con su semilla en él, y fue así. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su género, y vio Dios que era bueno, y fue tarde, y fue de la mañana, el tercer día. Pran. Entonces, en el versículo 14 nos dice, entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y para que sean señales para las estaciones, y para días, y para años. Oh, qué interesante. Había luz en el comienzo, ¿verdad? Pero ahora está diciendo que hay los luminares. Eso lo vamos a explicar. O sea, es que tenemos mucho que ver. Eso lo vamos a explicar con lujo de detalle también. Entonces, que cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para el dominio de la noche. E hizo también las estrellas. ¿Ok? Fíjense en esto, ¿verdad? Porque el inicio del cuarto día, Él hizo las estrellas. O sea que la tierra fue hecha primero que las estrellas. Que el sol, que la luna. O sea que todo tiene que ver con lo que hizo Dios. Ahora, según la teoría del Big Bang, eso salió y eso empezó a dar vueltas y giró y el sol salió y se dio. ¿Eh? Pero según Dios, primero hizo la tierra. Y todo lo demás está alrededor de la tierra, para sujetar la tierra, señoras y señores. Es increíble que en el vasto universo en el que vivimos haya tal estabilidad en la tierra. ¿Por qué nosotros no salimos volando? ¿Por qué no acelera la Tierra? ¿Por qué no pasa? ¿Por qué hay sol? ¿Por qué hay invierno y verano? ¿Por qué la temperatura no pasa más arriba de lo que puede tener un ser humano o baja más de lo que puede mantener un ser humano? ¿Por qué? Porque Dios lo diseñó de esa manera. ¿Eh? ¿Por qué no se desbordan los mares? ¿Ah? ¿Por qué tienen su límite y hasta ahí llegan siendo tan grandes? Interesantísimo todo eso, ¿verdad? Entonces, y fue así, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, para la mayor del día, dominio de día, y la lumbrera menor para el dominio de la noche. También hizo las estrellas. Y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar el día y la noche. Y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue tarde, y fue mañana, el cuarto día. Después de esto, en el versículo 20, se lo pongo aquí, entonces dijo Dios, llénense las aguas de multitudes de seres vivientes, y vuelen las aves sobre la tierra en abierta expansión de los cielos. Entonces crea primero los peces y las aves. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de los cuales están llenas las aguas según su género. Óiganlo, no puede cambiar de género. Y toda ave según su género. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, sean fecundos y multiplíquense, llénese las aguas de los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y fue la mañana y el quinto día. O sea, 24 horas. ¿Por qué te dice tarde y mañana? Porque es un día de 24 horas. Entonces dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. Después, en el versículo 25, dice, e hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. De esto les voy a dar información genética. Les voy a traer lo que los científicos, los verdaderos científicos, han descubierto acerca de la genética. ¿Cómo es que ocurrió eso? ¿Cómo es que saliendo o partiendo del asunto del diluvio o la inundación mundial, de 8 personas salgan todas las razas? Negro, chino, blanco, o sea, todo, sale todo de ahí. Salen gente alta, ojos azules, gente bajita, gente con huesos pequeños, gente con huesos grandes. Del mismo lugar salen todos. ¿Por qué? Se lo voy a explicar con lujo de detalle. Eso científicamente nosotros tenemos la información que corrobora esto. Entonces, y vio Dios que era bueno, y Dios dijo, hagamos. Después hizo, ¿verdad? Y vio Dios que era bueno. Fíjense que siempre dice, y vio Dios que era bueno. O sea, que está, cuando Dios dice bueno, es bueno. ¿Okay? Y les dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Plural. Dios, 3 personas en uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad? El Creador, ¿quién es? ¿Quién es el Creador? Dios. Jesucristo. Por medio de Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que son videntes o las que no son. Jesucristo existe antes del tiempo y del espacio, señores. Jesucristo existe antes de su encarnación. Solamente la persona de Jesucristo es la que nosotros vemos encarnado en la faz de la tierra. Es Dios, hombre. Pero Jesucristo siempre ha sido. Él es el Mesías de Israel. Es el Señor de los ejércitos de Israel. Él es. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar. Cuando dice hombre, está hablando del hombre y de la mujer. No solamente el hombre. ¿Okay? Porque Dios sabía que el hombre necesita a la mujer. Y la mujer también necesita al hombre. ¿Okay? Que no se pueden aguantar, será otra cosa, pero se necesitan. ¿Okay? Pero sí, es algo muy interesante. Cuando los dos conocen la palabra de Dios, es un idilio, la verdad. Porque los dos se sujetan a las mismas leyes y es maravilloso. Bueno, de todas maneras, y sobre todo el que se arrastra sobre la tierra. O sea, ejerza dominio, fíjense el dominio, porque Dios nos dio dominio a nosotros sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra y sobre todo reptil que ya eso lo vi. Entonces, el versículo 27, creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sosyúguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Al hombre se la dio. Y después en el versículo 29 tenemos, y dijo Dios, he aquí, yo les he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto y que da semilla. Estos les servirán de alimento. ¿Se recuerdan de la tribu que les dije de este grupo? Ese grupo que ha vivido hasta reciente, muy reciente, 50 años atrás, el promedio de los ancianos era de 160 años en las Himalayas. ¿Okay? ¿Cómo se llama? Se le llama Shangri-La. Shangri-La. Ustedes han hablado de Shangri-La. 160 años de edad. ¿Qué es una de las cosas que ellos comen? La semilla molida de el apricot. ¿Cómo se dice apricot en español? Durazno, un tipo de durazno. La semilla molida del durazno. Les fascina, hacen tortas con eso. Para que cuando coman durazno, rompan la pepa, muélanla y cómansela. Porque es una maravilla. Dicen que donde existe eso no hay cáncer, no puede existir el cáncer. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, de todas maneras, más información más adelante. De todas maneras, y toda la vez de la tierra y toda la vez de los cielos y todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Fíjense lo que acabó, los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y estas huestes no son los ángeles, señoras y señores, son las huestes de las estrellas, porque también se utiliza la palabra estrella para los ángeles, porque está hablando de lo que llena la tierra. Entonces, y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho, y reposó en el día séptimo en toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó. ¿Estamos ahí? ¿Ahí lo pueden ver? Sí, y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que él había creado y hecho. ¿Qué es lo que él hizo? Obra, obrero, mano de obra. Señoras y señores, y yo estuvimos hablando de eso ayer, la mano de obra es divina. No importa qué tipo de trabajo hagas, haz tu trabajo para el Señor. Él te va a bendecir. Él te va a bendecir. Tú vas a disfrutar tu trabajo porque lo estás haciendo para tu Señor. No lo estás haciendo para nadie más. Tú haces las cosas que haces para tu Dios. Y Él te permite que desarrolles lo que tú estás haciendo para que tengas éxito y te vaya muy bien. Y si tienes un don especial, persíguelo. Estudia, mejórate, y llega a tu máximo rendimiento por la gloria de Cristo. ¿Okay? Entonces, aquí pueden ver todo esto ustedes. Nos pasamos grandemente de tiempo, pero la semana que viene ustedes pueden ver que esto estamos perfilando. Estamos recién comenzando. Aquí va a venir una información tan extraordinaria. Yo sé que ha sido un poco técnica el día de hoy porque estamos presentando el otro lado. Entonces ellos son muy técnicos en su preparación y en sus cosas. Pero eso también lo vamos a descifrar, lo vamos a desmembrar, desmenuzar, para que lo podamos ver como tiene que ser. Y después vamos a entender cómo nosotros podemos, a través de la apologética, respaldar el Evangelio de la Salvación con nuestros propios hijos y con las personas que están siendo inculcadas con la mentira. ¿Okay? Porque ese es el empuje más grande que tiene el sistema cósmico en estos momentos. ¿Y quién es el que lo detiene? Nosotros, la Iglesia. ¿Okay? Para concluir, permítanme, lo voy a dar uno más. Génesis 1:1 expresa esa creación inicial porque ya los ángeles habían sido creados. ¿Okay? ¿Oyeron eso? ¿Cómo es que el pastor dice que los ángeles ya estaban creados? Bueno, aquí les voy a dar esto para concluir. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Está hablando con Job. Si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. Esto es el humor sarcástico de Dios. ¿O quién extendió sobre ella su cordel, la medida? El cordel es la... Ustedes saben que cuando tú construyes algo necesitas un nivel. El cordel es el que se utilizaba como nivel. El plomo, ¿verdad? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando aclamaban juntas las estrellas de la alba? Estos son los hijos de Dios, ¿ok? Y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios, los Bení Ha Elohim, esos son los ángeles que estaban viendo la creación, y se llenaron de júbilo cuando vieron la mano de Dios. ¿Okay? Más de eso, la próxima semana. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas maravillosas que tú has preparado, Señor. Te pedimos que todo lo que hagamos concerniente a esta información que nos has dado sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.